Estos seminarios están diseñados para compartir información con el público en general. La información presentada no ha de ser interpretada o usada para el tratamiento de casos individuales. Consulte con su profesional de la salud. Bien, hasta ahora hemos descubierto cosas sencillas que podemos hacer para empezar a tratar que las toxinas que se están acumulando en nuestros cuerpos puedan salir de nuestros cuerpos en lugar de continuar fermentando y causando más compost o más desecho que luego nuestro sistema está continuamente reabsorbiendo, y en lugar de tener una calidad de sangre óptima, estamos teniendo continuamente que negociar con toxinas que nuevamente están yendo por el sistema de filtrado, nuevamente están yendo y siendo tratando de ser expulsadas continuamente. Es como que el hígado ve a la toxina volver de vuelta y dice, pero no te he mandado yo fuera ya. Y estás de vuelta. ¿Por qué estás de vuelta? Así que comentábamos un número de cosas. Comentábamos de lo importante del agua. ¿Cuánta cantidad de agua? La gente pregunta. Bueno, eso depende es relativo. Depende en gran manera a qué tipo de alimentación usted tiene diariamente, la edad que usted tiene, las condiciones de salud que usted tiene en estos momentos, o si tiene alguna dolencia. Evidentemente, si usted normalmente no bebe agua, pues no va a empezar a beber 2 litros así por así. Hay gente que dice, no, hay que beber 2 litros o hay que beber 3 litros. Yo no puedo decirle así por así 2 o 3 litros sin saber exactamente en qué condiciones usted se encuentra. Al mismo tiempo, por ejemplo, comentaba a unos amigos recientemente que personalmente una vez al año, en verano, yo dedico un tiempo para comer solo alimentos crudos, para hacer una especie de limpieza, de desintoxicarme un poquitito, y uso alimentos crudos. Uso mucha fruta y uso muchos vegetales y todos crudos. Cuando estoy en esa dieta por un número de semanas, evidentemente no bebo la misma cantidad de agua que antes. La razón es la siguiente. Todos esos elementos vegetales y de frutas crudos tienen en sí enorme cantidad de agua y me estoy alimentando de grandes cantidades de ello. Entonces, el tema no es fijar un número, 2 litros o 3 litros. El tema principal es el siguiente. Usted tiene que introducir en su cuerpo suficiente cantidad de agua para que su cuerpo no esté deshidratado, ¿ok? De acuerdo a su edad, a su condición, etcétera, 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 ¿ok? Así que depende también en la dieta, en qué tipo de dieta está usted basando su vida. También hablamos del ejercicio y espero que para ahora usted haya ya colocado el despertador no al lado de la mesita de noche, sino fuera en el pasillo, y ha puesto media hora antes para levantarse. Así que como ahora el despertador suena en el pasillo y no justo al ladito, usted se tiene que levantar a cortar el despertador a la mañana. Y como lo ha puesto media horita antes, ahora puede ir a caminar o aprovechar para hacer un poquito de ejercicio en la casa y empezar a activar el sistema sanguíneo y endurecer su musculatura y al mismo tiempo activar esta área de aquí, fortaleciendo los músculos y activando a través del movimiento y ayudando al movimiento peristático de su intestino. ¿Okay? Al mismo tiempo, en el programa número 2, mostramos el enemigo alfa, el enemigo público alfa. No porque sea el peor de todos, sino simplemente queríamos aquí ilustrar uno de los grandes enemigos de esta civilización moderna, y era el toilet o la letrina, allá donde vamos a hacer los negocios de evacuación. Y mostrábamos cómo la posición sentada es una posición que es totalmente no solo antinatural, sino que, aparte de que nos puede crear problemas con estreñimiento, nos puede forzar o ayudar a la creación de hernias, debilitar el músculo pélvico, al mismo tiempo afecta esa posición en dos áreas claves en el intestino. son dos áreas en las que el 80% del colon, del cáncer de colon se localizan. ¿Okay? Así que vean el número 2 para saber más exactamente cuáles son las opciones, cuáles son las alternativas que nosotros presentábamos de una manera barata, de una manera económica. Porque creo que el mensaje pro salud no ha de ser solo para aquellos que pueden costeárselo. El mensaje pro salud ha de ser siempre un mensaje que promueva sanidad, promueva prevención y pueda ser accesible a todos, incluso en momentos, por ejemplo, cuando la economía no nos acompaña. ¿Okay? Venga, vamos entonces a la presentación de este tema, que se titulaba, como habíamos dicho, Sin ruedas. Les voy a mostrar el enemigo público beta. Nuevamente, no porque sea mayor o menor que otro, simplemente es otro de los grandes enemigos de nuestra digestión. ¿Están listos? Yo lo pongo y ustedes observan. El estreñimiento. El estreñimiento es una epidemia, es una condición médica. Claro, nosotros interpretamos que una condición médica ha de ser algo así como la diabetes o algo así como el cáncer o algo así como problemas sanguíneos o problemas de artritis. Esa es una condición médica. Y nunca identificamos que una condición médica puede ser también el estreñimiento. Cuando un niñito tiene 3 meses y está estreñido, 3 meses de vida y está estreñido, ese niño no tiene diabetes, ese niño no tiene riesgo de ataque al corazón, no tiene problema de artritis y no tiene problemas de tensión. Sin embargo, tiene ya una condición médica que no es normal. De hecho, en la gran mayoría de todos nosotros, el estreñimiento es la primera de todas las condiciones médicas que han afectado nuestras vidas. Mi esposa y yo estamos en un programa allá en Australia que se llama Foster Care. Foster Care significa que abrimos nuestra casa como acogida a niños que por alguna razón u otra no pueden estar con sus papás. De hecho, tenemos un niñito con nosotros que es nuestro hijo número 4. Tenemos 3 hijos morenos, como el papá y la mamá, y tenemos un cuarto hijo rubio. Y este cuarto hijo rubio lleva con nosotros ya, tiene 3 años y lleva 2 años con nosotros. Pero aparte del pequeño Lucky, por nuestra casa han pasado muchos niños. Han pasado niños de todas las edades y han pasado muchos bebés. Y nos rompe el corazón ver un bebé que llega a nosotros con 2 meses de vida. Ha sido removido del cuidado de la mamá por temas que pasan. Y llega a nosotros. Y el niño llora y llora y tiene cólico. Y llora y llora y llora y está totalmente estreñido. Los pañales siempre amanecen limpios. No está sacando nada. Está comiendo la leche de fórmula, etcétera, porque evidentemente es la única que en esas condiciones pueden tomar, porque la mamá no está allá. Pero pasa un día y pasan 2 días y están estreñidos. Es la primera condición de estos niños. Los problemas estomacales, problema del estómago, dolores y al mismo tiempo estreñimiento. Todavía no tienen diabetes, todavía no tienen cáncer. Es la primera condición médica. Y a raíz de entonces, luego muchas otras condiciones pueden surgir, como veremos más adelante en los programas sucesivos. Ok, déjenme comentarles una cosita para que no se olviden. Un colon seco no va. Una de las cosas, uno de los detalles que nos sirve a nosotros a la hora de combatir el estreñimiento es el tener a nuestros cuerpos hidratados. Si nuestros cuerpos no están hidratados, no importa lo que usted haga a nivel del consumo de fibra, etcétera, 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 que no va a tener el mismo beneficio que si estuviera usted hidratado. Recuerdo años atrás mi abuela que falleció de cáncer al páncreas. cuando estaba ingresada en las últimas semanas de su vida, estaba ingresada en el hospital, la pusieron en restricción de agua o restricción de líquidos. Y mi mamá me llamó desde España hasta Australia y me decía, Óscar, la abuela siente las ganas de ir, pero no puede ir. No puede ir, ¿qué hago? Allá en el hospital le iban inyectando en el muslo diferentes drogas para estimular el movimiento peristático y que ella pudiera evacuar, pero no había manera. Pasó una semana y pasaron días más y mi mamá estaba desesperada. Y le dije, mamá, introduce agua en el recto. Usa una de estas no sé cómo se llaman, como una especie de jeringa rectal. Llénala de agua templadita e introdúcela a través del recto. Cuando hizo eso, amigos, esa agua que fue introducida estimuló, ablandó, y cuando salió el desecho eran como pelotas de roca. ¡Ping! Sonaban en la cerámica. ¡Ping! Eso no es normal. Nadie puede recuperar la salud cuando, por un lado, el cuerpo está luchando contra la enfermedad y al mismo tiempo está acumulado de toxinas. Es imposible. Ok. Hay dos motivos básicos del estreñimiento y les doy la primera, la dieta. Y cuando hablo de la dieta, me estoy refiriendo a la dieta y el consumo de agua, etc. Hay otra razón que contribuye enormemente al estreñimiento y es una razón cultivada desde pequeñito hasta la época de adulto. Y es la siguiente. ¿Están listos? Le voy a dar el número 2. No contestar la llamada cuando la naturaleza llama. Estamos viviendo en un tiempo en el cual estamos tan acostumbrados a usar los teléfonos móviles y usar los teléfonos de la casa y ponemos gente en espera, que no nos damos cuenta que a la naturaleza no hay que ponerla en espera, porque si no el cuerpo se empieza a acostumbrar. Estudios revelan que normalmente cuando los niños están creciendo, un varón y una niñita, normalmente los varones sufren más de estreñimiento que las niñas hasta la edad de 12 años. ¿Por qué será eso? Yo me preguntaba. Bueno, estos estudios dicen que tiene que ver mucho con la personalidad de los niños. Usted ve hoy un niño que está jugando con su camión y está que quiere ir, pero está jugando. Y si se va, el amigo le puede quitar el camión. Así que decide no irse y aguantarse. Por otra parte, la señorita, la niñita, está jugando con la muñeca, deja la muñeca, va y vuelve. Los niños, hasta los 12 años, los varones, sufren más de estreñimiento que las niñas. Sin embargo, a raíz de la pubertad, las niñas ganan terreno y empiezan a leer las revistas y empiezan a tener complejos con sus cuerpos y empiezan a comer esto o no comer lo otro o no comer durante desayuno o diferentes cosas que afectan a su digestión y afectan a todo su sistema digestivo y empiezan a tener también más problemas de estreñimiento. Entonces, hasta ahora hemos visto cómo aumentando el consumo de agua en el cuerpo, lo suficiente para que el cuerpo esté hidratado, comenzar a hacer ejercicio y movimiento para que esta zona de aquí sea estimulada, el utilizar una postura a la hora de evacuar que es más idónea y evacúa 30% más que en la posición de sentado, ya con ello estamos expulsando más toxinas del cuerpo que realmente no tienen que estar ahí, mejor fuera que dentro. Ahora estamos diciendo que usted puede aumentar en un 50%, bueno, de hecho en un 100%, el número de veces que va al baño tan solo prestando atención a una cosa, a la llamada. Claro, la mamá está preparando el desayuno y los niños tienen que coger el autobús para el colegio, entonces la mamá coge a los niños, baja a la calle, coge el autobús, ella quiere ir, tenía que ir, pero para el tiempo que sube de vuelta a la casa, ya se le fue las ganas. El papá está trabajando en la cadena de montaje y él quiere ir, tiene que ir, así que llama para que una persona comodín venga y tome posición de su puesto. Pero esta persona comodín está siendo el comodín en otro puesto y tarda 15 minutos en 15 minutos en llegar. Para el tiempo en que llega, ya se ha ido. Y además lo decimos ahí, así. Ya se me fueron las ganas. Amigo, igual se te fue las ganas, pero el desecho no se ha ido a ningún lado. El desecho sigue ahí. En España, en Australia decimos, is gone, se ha ido. No, 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 que no se ha ido, que sigue ahí. La gana se ha ido, pero el desecho sigue ahí. ¿Y qué hace ahí? Alimentando más el compost. Ok, vamos a avanzar un poquitito. Quiero presentarles aquí a una persona bien famosa. De hecho, Hollywood hizo una película bastante absurda de él. El doctor John Harvey Kellogg es el creador de los cornflakes. Y John Harvey Kellogg, la historia revela de que estuvo como 20 o 40 o 30 años más avanzado de su tiempo. También sabemos de John Harvey Kellogg que a principios del siglo XX, él fue partícipe de más de 3.000 operaciones de intestino. Más de 3.000. Y quiero que se pongan en la mente del siglo XIX y principios del siglo XX. Estamos hablando de una época en la cual todavía se segaba a mano los campos. La gente andaba a caballo. La gente no estaba sentada enfrente de un ordenador o trabajaba 8 horas sentada. La gente hacía actividad física. La gente se movía, no comía toda la comida basura que está disponible para nosotros en el día de hoy. Estamos hablando de una época en la historia en la cual todavía relativamente se respiraba aire puro y la gente caminaba más de lo que definitivamente camina ahora. Incluso en esas condiciones y en esos tiempos, a través de la experiencia que 3.000 operaciones de intestino le dio a John Harvey Kellogg, él escribió lo siguiente: el colon civilizado es un pobre inválido, abusado, deformado, estirado en partes, contraído en otras, prolapsado, pegado, estrangulado, infectado, paralizado, ineficiente, incompetente. Es el más abusado y dañado de todos los órganos del cuerpo. El más abusado y dañado, decía él, de todos los órganos del cuerpo. ¿Incluido el corazón? O piensa lo siguiente, amigo. Más del 85% de las condiciones de corazón son basadas en el estilo de vida. En concreto, en lo que comemos y la actividad física. Si 85% de las condiciones de corazón están relacionadas con lo que comemos, ahora tenemos que meditar este concepto. Si yo como algo, ese algo que yo he comido, ¿toca directamente el corazón, sí o no? No. No directamente al corazón. Afecta al corazón de una manera indirecta, no directa. Directamente toca el esófago, toca el estómago, los intestinos, etc. Pero indirectamente está afectando al corazón. Si yo estoy comiendo una comida día tras día tras día que me está afectando indirectamente al corazón, ¿será que esa comida directamente está afectando a los órganos que directamente toca? Evidentemente, esa comida que indirectamente está afectando al corazón también va a afectar al intestino, pero no de una manera indirecta, sino de una manera directa. Qué curioso que decía que es el más abusado y dañado de todos los órganos. Voy a llevarles en el itinerario de un desayuno. ¿Qué hay? Esto lo vamos a llamar el itinerario de un desayuno. Vamos a empezar a las 8 de la mañana. La zona sombreada aquí es el desayuno. Esta persona, son las 8 de la mañana, acaba de consumir un desayuno y está bien sombreada porque ha de ser un desayuno contundente. Muchos de nosotros no tenemos tiempo para el desayuno y nos preguntamos por qué tenemos los problemas físicos que nos aquejan diariamente. Tenemos que empezar con un buen desayuno. Entonces, ahí está el desayuno y son las 8 de la mañana. A mediodía, el desayuno está a punto de entrar en el colon o en el intestino grueso. A la una, tenemos la comida, a la una de la tarde, tenemos la comida en el estómago y el desayuno está ya en el colon ascendente. A las 5 de la tarde, el desayuno está en el colon trascendente y la comida está a punto de entrar en el colon. ¿Me siguen? Tenemos a las 6 de la tarde la cena. Y la cena, como se darán cuenta, es un poquitito más, no está tan intensamente coloreada como vimos el desayuno. ¿Por qué? Porque la cena debe ser suave. Yo sé que ahí eso duele aquí en España, porque en España se cena a las 9 de la noche o a las 10 de la noche. Ustedes saben que cuando llega la noche los pájaros se van a dormir, pero su hígado también, su vesícula biliar también, su páncreas también, se van a dormir y usted los quiere despertar a las 9 de la noche para la cena. Pero hombre, Óscar, si esto es así en España, sí, claro. Pero mire los hospitales, cuán llenos están. Igual es que los españoles no tenemos todas las respuestas. Igual nuestra cultura no necesariamente promueve salud. Igual tenemos que empezar a replantearnos cómo hemos hecho las cosas hasta ahora. Entonces tenemos aquí la cena a las 6 de la tarde. Fíjense dónde ya está el desayuno, a punto de salir. Y la comida ya está entrando en el colon. A las 9 tenemos la cena que está llegando, que ya ha pasado por el intestino delgado. La comida está en el colon transversal y el desayuno está a punto de salir a las 9 de la noche. ¿A qué hora hemos comido el desayuno? Lo hemos comido a las 8 de la mañana. 10 de la noche. ¿Cuántas horas han pasado? ¿13? ¿14 horas? 14 horas. El desayuno ha sido evacuado. ¿Cuánto tiempo de tránsito ha habido para ese desayuno que fue consumido o ingerido a las 8 de la mañana? Son las 10 de la noche, estoy listo de ir a para ir a la cama y acabo de evacuar el desayuno. Tan solo 14 horas. Tenemos la cena que está llegando al colon y la comida sigue avanzando en el colon. A las 6 de la mañana, ¿ok? A las 6 de la mañana me he levantado y he evacuado la comida. Y a las 6 la comida ya no está ahí y la cena está llegando al sigmoid. 6 y media. Seguimos avanzando aquí. El intestino se ha movido y lo único que nos queda es la cena de anoche. A las 8 de la mañana, la cena ya ha salido y lo único que tenemos en el cuerpo en esos momentos es el desayuno del día anterior. ¿Se dan cuenta lo que ha ocurrido? Tres comidas, tres evacuaciones en un periodo de 28 horas, de 24 horas. A las 8 de la mañana estamos como al principio. ¿Qué hay aquí en el intestino pudriéndose? Nada. No hay nada pudriéndose. El intestino ha evacuado aquello que ya no puede usar y con lo que ha y aquello que ha pasado a través de él ha alimentado a los probióticos o a la buena bacteria que está ahora generando vitamina K, está ayudando para la absorción para absorber minerales y vitaminas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, a las 8 de la mañana tenemos el desayuno listo para empezar un nuevo ciclo. ¿Tres veces? Tres veces. ¿Comemos tres veces? Vamos tres veces. La gente me pregunta, oye, Oscar, ¿y estas nuevas dietas que hablan de hay que comer seis veces, hay que comer siete veces para bajar la grasa, para estimular el metabolismo? Les voy a decir una cosa sencilla que usted puede hacer para estimular su metabolismo. Se llama ejercicio. Claro, pero es que eso no nos gusta. El ejercicio estimula el metabolismo, pero ese no me gusta. ¿Cuál es otra forma, Óscar? Claro, coma 7 veces. Ah, no, sí, comer sí me gusta. Prefiero la de comer 7 veces a la de coger las zapatillas y salir a caminar. Caminando o haciendo ejercicio estimulamos también el metabolismo, no solo comiendo 7 veces. Pero al mismo tiempo yo suelo decir a la gente, bueno, si quieres comer 7 veces, come 7 veces. Pero recuerda, uno tiene que ir una vez por cada vez que come. Porque si no, esto es un sistema en el cual tenemos 6 comidas acumuladas. Esto es un desayuno, el desayuno de las 8 de la mañana en el estómago, y aquí tenemos 6 comidas acumuladas. Esto es una persona que tan solo va una vez al día, a la mañana, pero come 3 veces. Si usted va una vez al día, todas las mañanas, regularmente, pero come 3 veces, usted tiene la acumulación de 6 comidas en su intestino. ¿Y qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo? Pudriéndose. Esta de aquí, pudriéndose. Esta de aquí, esperando, pero como no puede seguir, se pudre. ¿Y están alimentando a qué tipo de bacteria? ¿La buena bacteria o la bacteria de putrefacción? La bacteria de putrefacción. Pero ¿cuál es la bacteria que nosotros necesitamos para asimilar los nutrientes de nuestros alimentos? ¿La buena o la mala? La buena. Ah, oh, entonces tenemos un problema. Porque si seguimos en esta condición y a veces vamos un día y otras veces no vamos, podemos tener hasta 9 comidas acumuladas en nuestro sistema. 9. 9 comidas. ¿Usted sabe lo que ocurre cuando nosotros dejamos la comida que nos sobró de hace 3 días y la dejamos allá en una habitación de aproximadamente 37 grados de temperatura húmeda y oscura? ¿Usted se comería esa comida que ha estado ahí a 37 grados de temperatura en un ambiente húmedo y oscuro y ha sido dejado ahí por 3 o 4 días? ¿Se la comería? Por supuesto que no. Pero sin embargo, muchos de nosotros la tenemos ya acá y no va a ningún lado. Lo mismo que esa que quedó fuera, esa comida que sobró y quedó fuera por 3 días, ya está incomible, está llena, está huele feo, huele a podrido. De la misma manera, eso ocurre aquí dentro. ¿Okay? ¿Saben lo que es eso? Eso se llama, en inglés se llama diverticula. Este pequeñito de aquí se llama un divertículo. Son como pequeños bolsitos que se generan a raíz del estreñimiento en el colon de muchos, muchos, muchos individuos. Allá en sus casas quiero que hagan una prueba conmigo. Si cogen su índice y su thumb, su índice y su dedo gordo, y cogen su pestaña. Su párpado, perdón. Cogen su párpado y empiezan a mover su párpado de esta manera. Acaban de experimentar en sus dedos la consistencia de su intestino. Esa es la consistencia de su intestino. ¿Qué ocurre que cuando nosotros estamos comiendo un tipo de comidas que están generando estreñimiento, como van en un tránsito tan lento, y normalmente las personas están deshidratadas, con lo que significa que ese tránsito, aparte de ser lento, es de unos elementos que se están endureciendo, al ir pasando van formando estos pequeños bolsillitos, estos divertículos. ¿Okay? Van pasando y van formando estos divertículos. ¿Cuántos de nosotros tendremos esto, ustedes creen? Ah, solo la gente mayor, igual de 60 para arriba. Esto es lo que yo llamo la consecuencia de comer sin ruedas. Allá en Australia hay una organización que se llama Meals on Wheels, comidas con ruedas. Y esta organización se dedica a hacer comidas y llevarlas a personas que no pueden cocinar ellas porque están enfermas o son gente mayor. Entonces se llama Meals on Wheels, comidas con ruedas. El problema es que muchos de nosotros comemos comidas sin ruedas. En otras palabras, La fibra en nuestros alimentos es bastante limitada. ¿Usted sabe cuánta fibra tiene el pan blanco? Casi cero. Y digo casi cero porque normalmente a día de hoy le echan tantas cosas aparte de la harina que vamos a asimilar de que parte de esas cosas tienen algo de fibra. ¿Ustedes saben cuánta fibra tiene un pedazo de carne? ¿Me están mirando? No tres, cero. Cero. ¿Dónde están las ruedas en esa comida? No tiene ruedas. Estamos comiendo comidas sin ruedas. Si yo quisiera saber cuál es la longitud del tubo digestivo de un perro, al ser un animal carnívoro por naturaleza, tiene una longitud en su tubo digestivo de doble y mitad su tronco. En otras palabras, si por ejemplo tenemos acá un chihuahua y esta es la longitud del chihuahua, de su tronco, entonces es doble y mitad el tronco. Esta es la distancia desde la boca hasta el ano del tubo digestivo de un chihuahua, porque naturalmente es un animal carnívoro. Entonces, cuando come la carne, ¿cuántas ruedas tiene la carne? No tiene ruedas. Entonces necesitamos una longitud cortita para que el tiempo de transición sea corto para que el perrito pueda ir a evacuar y ese pedazo de carne no se quede dentro y fermente. ¿Okay? Entonces, si yo fuera un animal carnívoro, yo tendría que tener un tubo digestivo doble y mitad. Vamos a ver, doble y mitad de mi cuerpo. Así que si esto es mi tronco, doble, vamos a ver acá si me apaño, doble, y lo pueden hacer ustedes en casa, medirlo ustedes también, y mitad. Esto debería ser la longitud desde mi boca hasta el otro extremo de mi tubo digestivo. Aproximadamente ¿qué habrá aquí? Un metro 40. ¿Se quieren saber cuán es aproximadamente la longitud del tubo digestivo de un humano? Vamos a ver. Si esto viene a ser 1 metro, esto entonces serían 2 metros. Entonces esto ya serían 3 metros. Entonces serían 4. Estos serían 5. Estos serían 6. Estos serían 6,5. Me he quedado corto como 1 metro. O 1,5 metros. No me llega. Me quedé corto con el cable. Entre 7,5 a 8,5 metros, aproximadamente, dependiendo de la altura de la persona, etcétera. Pero entre 7,5 metros a 8,5 metros o 9. Ahora bien, tenemos 8 metros de tubo digestivo y comemos comidas sin ruedas. Uy, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es el mismo que usted puede descubrir por sí misma o mismo. Si usted coge un pedazo de carne, lo pone en una temperatura de 37 grados, que es la temperatura humana, en un ambiente húmedo y oscuro, y lo deja ahí por un tiempo. ¿Qué va a pasar a ese pedazo de carne? Se va a podrir. En Australia, uno va conduciendo no por la ciudad, pero por los lugares de campo. Y de vez en cuando, sobre todo en verano, descubre un olor tremendamente ofensivo que entra en el auto y ofende las narices. Y uno rápidamente se da cuenta que un canguro o un wombat o un wallaby ha sido, está muerto y lleva muerto igual 2 o 3 días. Y como ha hecho calor, igual 30 o 35 o 37 grados, y ha hecho mucha humedad, pues huele, y huele a podrido, huele fuerte. ¿Saben lo que es? Es la proteína del músculo de ese canguro, lo que huele. Cuando muchos de nosotros vamos al baño, huele como canguro muerto. Huele como que un canguro ha muerto. ¿Saben lo que es? Lo mismo, ese músculo, esa carne que se ha podrido. ¿Por qué? Porque esa carne que no tiene ruedas tiene que viajar por 8 metros sin ruedas. Y generan cosas así, como los bolsillos, o los pockets, o los divertículos. Allá en Australia estaba un día con una presentación y tenía dos amigos míos, doctores, que estaban presentes también. Eso me ayudaba a mí también a la hora de ganar credibilidad con los mensajes. Bien, amigos míos, me han ayudado por muchos años. Había una señora que después de las presentaciones vino y me dijo: Oscar, yo tengo esto, y muchos de ellos, tengo muchos, muchos de ellos. ¿Qué puedo hacer acerca de ello? Le digo, bueno, una de las cosas que se puede hacer es empezar a poner ruedas a tu comida. ¿Qué significa? Empezar a poner fibra a tu comida. Y en la próxima sesión vamos a descubrir cuáles son esas ruedas y qué cosas podemos introducir en nuestras dietas para poner ruedas a nuestras comidas. Pero yo sugerí un número de ellas que ustedes mismos van a poder escuchar en sesiones posteriores. Y mis amigos, los dos doctores, estaban al lado, esposo y esposa. Y cuando la señora se va, me vienen y me dicen: Óscar, nos hemos dado cuenta que has recomendado pues fibra soluble, fruta, verdura, etcétera. Y nosotros no estamos de acuerdo con ello. Le digo, ah, por qué no están de acuerdo, amigos? Me dice, bueno, porque si tienes una persona que tiene divertículos y tú ahora introduces fibra o fibra soluble, por ejemplo, que se encuentra en las frutas y las verduras, lo que va a ocurrir es que ahora el colon va a empezar a moverse. Y al moverse, pues va un poquito a crear unos disturbios por dentro y la persona puede sentirse incómoda, pues con gases, con un poquitito de apretón, etcétera, etcétera, etcétera. Y le digo, pero amigos, ¿no se trata todo ello de que el colon empiece a moverse? Y dice, sí, claro, el colon se tiene que mover, pero al mismo tiempo no queremos que el paciente pues esté un poquito incómodo, con gas, con molestias, con etcétera. Le digo, oh, amigo doctor y amiga doctora, yo le decía, ¿qué causa el divertículo en un primer momento? Me dice, ah, bueno, la falta de fibra. Ah, la falta de fibra es una gran responsable de que los divertículos o estos bolsillos se formen. Y dice, sí. Okay. Entonces, ¿qué dieta ustedes recomiendan? Y me dice, ah, pues recomendamos una dieta blanda, una dieta pues mucho arroz blanco, mucho pan blanco, etc. Pero amigos, yo les decía, esa dieta que ustedes recomiendan no tiene nada de fibra. Me dice, efectivamente, no tiene nada de fibra, entonces no molestamos al colon, no molestamos al intestino, el intestino no se siente con necesidad de moverse. Tengo que estar perdiéndome algo en la película porque me están diciendo que es una falta de fibra lo que causó esto. Y me están diciendo que a la hora de tratar el divertículo, ustedes están recomendando una dieta que no tenga fibra. Efectivamente, Óscar. Pues no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces yo les dije, ustedes por supuesto conocen el manual Merck. Y me dice, claro, el manual Merck es el manual de los doctores. imprimido por muchos, muchos años, el manual más prestigioso o más conocido entre los doctores, donde todas las dolencias están ahí listadas y en qué consisten, cuáles son las causas y el tratamiento. El manual Merck. Le digo, ah. ¿Y ustedes han leído el manual Merck acerca del divertículo? Y dice, sí, por supuesto. ¿Quieren leer conmigo el manual Merck acerca del divertículo? El divertículo, de acuerdo al manual Merck, dice lo siguiente: su presencia es común a partir de los 40 años, por lo que esencialmente todo individuo llegará a tener muchas de estas proyecciones. ¿Qué nos dice el manual Merck? Nos dice que esencialmente, si usted tiene 40 años, en la experiencia que la medicina moderna tiene, usted tiene de estas proyecciones, estos divertículos, y no solo pocos, sino muchos, y esencialmente todos nosotros los vamos a tener. Esto es lo que ellos dicen. ¿Por qué todos nosotros? Porque todos nosotros comemos lo mismo, comemos sin ruedas. Pero no para ahí. Dice también esto. Estas proyecciones o bolsitas filtran pus, sangre y material fecal nuevamente al sistema sanguíneo. Entonces, tenemos estas pequeñas proyecciones. Entonces, el desecho va pasando y parte de ese desecho entra en estas proyecciones. Y cuando entran en estas proyecciones, ¿qué ocurre? Que se genera pus, sangre y desecho, que ahora son reabsorbidos, ¿dónde? ¿En nuestro sistema? O sea, yo creía que me estaba alimentando con lo que estoy comiendo y lo que me estoy alimentando es de pus, de sangre coagulada y de material fecal. ¿No me extraña que estemos tan mal nutridos? Escuché del caso de un hombre que hizo una limpieza, hizo una desintoxicación, cambió su dieta, etcétera, etcétera, etcétera. Y un día, al cabo de los 2 años de cambiar su dieta, de comer comidas con ruedas, etcétera, fue al baño y se sorprendió encontrar un grano de palomita de maíz. O como dicen los chilenos, de palomita de maíz, los chilenos dicen cabritas. Entonces, se le asombró encontrar ello. La razón por la cual le asombró es porque por más de 2 años él no había comido palomitas de maíz. ¿Dónde estaba esa palomita de maíz? En uno de los bolsillitos. Y según su dieta empezó a cambiar y hubo una limpieza paulatina a través de la dieta y del estilo de vida, etc. Un día, esa palomita de maíz, que no se había formado, todavía tenía el grano, salió. También el caso conocido de este individuo, que básicamente la misma circunstancia, pero este individuo, lo que le salió del cuerpo fue una pastilla. Y él no tomaba medicación. Así que él, de una u otra manera, cogió la pastilla, la metió en una bolsa y se la envió a un amigo suyo que trabajaba en un laboratorio. Cuando mandó esa pastilla a este amigo, esperó por respuesta. Al cabo de un tiempo, el amigo le llamó por teléfono y le dice: ya he descubierto lo que es esta pastilla. Esta pastilla era fabricada por una farmacéutica que quebró en el 1970. ¿Cómo que quebró en el 1970? Es el año 2000 y es lo que ha pasado por mi cuerpo y estaba ahí en mi toilet. Dice, no, esta compañía acabó de manufacturar cualquier tipo de droga en el 1970. Dice, ¿y para qué era? ¿Para qué era esta pastilla? Dice, esta pastilla se utilizaba en los 50 para la polio. Él a los 50, en los años 50, él tenía 8 años y fue tratado con una pastilla para la polio. ¿Qué ha hecho esa pastilla por más de 40 años en su cuerpo? ¿Dónde estaba escondida? en uno de esos bolsillitos. ¿Qué más nos dice el manual Merck? Tratamiento. Una dieta blanda no está indicada en personas con diverticulosis. Para las funciones normales del colon, la dieta debe incluir una ingesta suficiente de líquidos y fibras de pan, de trigo entero, salvados de cereales, frutas y verduras. En otras palabras, ¿qué? Hay que ponerle ruedas a las comidas. Así que yo hablé con mis dos amigos doctores y les dije, ¿ustedes se dan cuenta que el manual Merck dice lo opuesto que ustedes me están diciendo? Y me dice, sí, nosotros sabemos eso. Pero es que cuando les ponemos a los pacientes en la dieta que el manual Merck recomienda, siempre se nos quejan que tienen mucho gas, que se sienten incómodos. Así que al final les ponemos una dieta en una dieta blanda y de esa manera ya no se quejan. Ciertas úlceras en las piernas nunca se cierran hasta que el colon se ha limpiado. El cuerpo las crea como una especie de segundo recto para deshacerse de las toxinas de un cuerpo taponado. ¿Ven la foto? Una úlcera. Hay diferentes causas para que una úlcera de tal tamaño y en esas condiciones se genere y se mantenga así. Pero les voy a contar una de esas causas. Un amigo nuestro de más de 80 años, residente en una residencia de ancianos y con su mente totalmente cuerda, un señor amable que por la necesidad tuvo que registrarse en un centro para la tercera edad. Cuando llegó allá, él traía un problema. El problema era que uno de los músculos que deberían ayudarle a la continencia, pues con la edad había cedido. Entonces este señor pues manchaba y no podía aguantar. Así que le pusieron pañales de adulto. Allá en Australia, una jovencita de 18 años puede sacar una titulación en 6 meses para poder trabajar, y es un trabajo bien, bien honorable y bien dedicado para poder trabajar con personas así de la tercera edad. El problema en este caso fue que nuestro amigo de 80 años se sintió tan avergonzado cuando una niñita de 18 años fue y le tuvo que limpiar. De tal manera él se sintió que su propia mente hizo que todo se parara. Y por un día no fue, y por 2 días no fue, y por 3 días no fue, y por 2 semanas no fue. Fue su aprensión a imaginarse nuevamente bajo esa humillación en la cual una jovencita de 18 años le iba a ir a él a limpiar, que con su propia mente y su aprensión paró la evacuación de toxinas. Al poco tiempo tuvo un pequeño roce en la esquina de la cama y le apareció una herida en la pierna. Esa herida se infectó y pus comenzó a salir. En el momento que hubo el pus, comenzaron los tratamientos de antibióticos. Por 1 mes, por 2 meses, por 3 meses, hasta 6 meses, y no hubo manera de acabar con esa infección en la pierna. ¿Saben? Ese amigo comenzó con diferentes cosas que pudimos ayudar, comenzó a mover el intestino, o su intestino se comenzó a mover, deberíamos decir, y en el momento que empezó a evacuar las toxinas de tanto tiempo acumuladas, con los tratamientos que se le hicieron en la úlcera de la pierna, esa úlcera de la pierna se secó y se sanó. El cuerpo la utilizó, en cierto sentido, para salvarle la vida, porque si no, se hubiese autointoxicado con su propio desecho. Esto es un pólipo. Y si tiene estas dimensiones de 1.75 centímetros, hay un 10% de riesgo que este pólipo se convierta en cancerígeno. Ahora bien, déjenme preguntarles una cosa. Si ustedes en su colon tienen un compost lleno de desecho, lleno de 9 comidas acumuladas que se están fermentando y pudriendo ahí dentro, ¿creen que ese ambiente es más idóneo para que este pólipo se desarrolle en un cáncer? O si ustedes tienen un ambiente en el cual está lleno de bacteria buena, no tienen comidas acumuladas allá, este pólipo no va a tener la misma facilidad para crear, para transformarse en un pólipo canceroso como si estuviera en un ambiente con toda esa putrefacción, ¿no creen? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de prevenir de que estos individuos se desarrollen en tumores cancerosos? No les demos el ambiente en el cual ellos se propagan. ¿Okay? Miren la foto. Me encanta. ¿Saben que los hemorroides es una consecuencia del estreñimiento? Pero no solo del estreñimiento, se junta el estreñimiento, se junta el hecho de que estamos deshidratados, se junta el hecho de que no hacemos ejercicio, se junta el hecho de que comemos sin ruedas, se junta el hecho de que nos sentamos en el toilet a la hora de evacuar, que es una postura totalmente antinatural y que crea y que ayuda a la formación de este tipo de hernias. Pero es una dolencia bien común que evidentemente no podemos hablar mucho de ello, ¿qué no? Suframos en silencio. Pidamos consulta con el doctor y el doctor pues tiene sus métodos, ¿no? ¿Cuáles son uno de los métodos? Bueno, los podemos quemar o los podemos cortar. No cambiemos el estilo de vida. A pesar de que esta dolencia es directamente relacionada con el estilo de vida, con la dieta. Quememos y cortemos, pero no cambiemos la causa que lo provocó. No tiene sentido, amigos. No tiene sentido. Los hemorroides son directamente una consecuencia de una dieta errónea, de una deshidratación del cuerpo, de una postura fisiológica a la hora de evacuar incorrecta, y si no alteramos aquello que lo ha causado, te los quemarán, te las cortarán, pero otras nuevas volverán. Así que en lo que nos queda de tiempo, en los últimos 5 minutos, lo que vamos a ofrecer acá es una alternativa, no una solución completa, sino algo que puede ayudarte a ti a aliviar esta condición. ¿Y por qué digo aliviar y no curar? Porque para realmente prevenir estos incidentes, no se trata de tomar una píldora mágica o de una operación mágica. Se trata, al fin y al cabo, de atajar la causa y la razón por la cual esta condición llegó en un primer momento. De atajar el estreñimiento, de poner ruedas en tus comidas, de cambiar el estilo de vida. El estilo de vida y el cambio en el estilo de vida es la verdadera solución a la hora de prevenir estas cosas. Pero de todas maneras, lo que te voy a presentar ahora es simplemente algo que tú puedes hacer en tu casa para aliviarlo. ¿Okay? Primeramente necesitas algo como esto. Un cuchillo, pero luego necesitas otra cosa, una patata. Estos dos ingredientes tú los puedes conseguir en tu propia casa. Y lo único que necesitas es lo siguiente, te lo voy a contar en una historia. En una historia. Una señora tenía problemas con los hemorroides y asistió a uno de nuestros programas. Tomó nota de lo que explicamos, fue a la casa, cogió un cuchillo y una patata, puso un vídeo de 2 horas y cogió las agujas para hacer punto. Y al día siguiente, cuando regresó a los programas, antes de que comenzáramos, dijo: ¿Sabe qué? ¿Funcionó? Y yo, claro que funcionó. Si no lo estamos aquí para, no lo estamos enseñando para perder el tiempo o para que se rían de nosotros. Y le digo, ¿cómo lo hiciste? Me dice, bueno, igual que tú dijiste. Cogí una patata, le digo, sí. La pelé de la misma manera que tú me dijiste. Le quité las esquinas a la hora de pelarla. Cogí un poquitito de aceite de oliva para lubricar la patata y para lubricar el recto. Algunos de ustedes ahí en sus casas ya se están dando cuenta a lo que nos estamos refiriendo. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es una cataplasma? Antiguamente se utilizaban las cataplasmas de barro. Cuando, por ejemplo, dolores de estómago, etcétera, antiguamente se ponía barro en esa zona y el barro es como que absorbía el calor y absorbía toxinas, etcétera. O cataplasmas de carbón o cataplasmas de patata. Rallaban la patata bien fina. Alguien, por ejemplo, que tenía un ojo negro, rallaban la patata bien fina, la ponían en una tela y luego le ponían esa tela sobre el ojo. Y el potasio de la patata ayudaba a la sanación y al mismo tiempo era como que tenía la capacidad de absorber toxinas y rebajar el hinchazón. Lo que le estoy mostrando a usted en estos momentos es una patata y es una cataplasma del recto. Claro, que como no les estoy escuchando reírse, después le voy a poner esto en perspectiva. Si usted sufre de hemorroides, la solución tiene que incluir un estilo de vida, un cambio del estilo de vida. Esto no es la solución, pero esto le puede aliviar, porque le va a bajar el hinchazón de una manera sorprendente. No necesita una película de 2 minutos o de 2 horas. En mucho menos tiempo usted se va a dar cuenta que el hinchazón va a rebajar. Pero mire cuál es la alternativa. Usted puede no tratarlo en la privacidad de su casa. Yo no voy a estar allá cuando lo trate. Los que están detrás de las cámaras no van a estar allá cuando usted lo trate. Usted lo puede hacer directamente solo en la privacidad de su casa y tratarlo. Pero ¿cuál es la alternativa? Bueno, puede dejar que personas extrañas en un lugar extraño, en una mesa de operaciones, herramientas para quemar o para cortar, lo hagan por usted. La elección es suya. Mi oferta, trate la patata primero. Nos vemos en el programa 4.